Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Abril del año 2019 y estamos en pleno otoño acá en la capital, en Santiago. Nos estamos reencontrando en el A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Desde aquí les enviamos un tremendo saludo a todos, todas y todes. Queremos partir saludando a Francisco Veas, que nos va a estar sacando al aire, así que gracias, Pancho, por acompañarnos esta mañana. Estamos a través del 102.5 FM Radio Universidad de Chile y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl, donde nos puede escuchar todo Chile y el mundo en la señal digital, ahí la señal en vivo. Les saluda Cecilia Espinosa como cada jueves en la Radio Que Piensa, también enviándoles un cariñoso saludo de bienvenida a todo el campus Doctora Eloísa Díaz, el tradicional campus norte de la Universidad de Chile, que hoy día lleva orgulloso el nombre de la primera médica de Chile y de Latinoamérica, la doctora Eloísa Díaz. Y allí usted va a poder compartir con la comunidad triestamental de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, de nuestra Facultad de Odontología y también del Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Además, en ese entorno del barrio sanitario de La Chimba y al otro lado del río, como se le ha conocido tradicionalmente, también se encuentra trabajando de manera comprometida todo el personal de salud del Hospital San José, del Hospital Roberto del Río, del Instituto Nacional del Cáncer, del Instituto Psiquiátrico, del Servicio Médico Legal y del Servicio de Salud Metropolitano Norte. A todos ellos también les enviamos todo nuestro reconocimiento. Son tremendos actores de la salud pública y también colaboradores de este programa del A Tu Salud. Queremos invitar, como cada jueves también, a que conozcan toda la oferta de cursos y diplomados de Odonto Uchile, odontología y capacitación, de manera que todos los odontólogos y odontólogas que nos estén sintonizando pueden ahí encontrar una cantidad de herramientas de actualización para realizar su trabajo y tener, por cierto, un mejor y mayor servicio para toda la población. Les queremos recordar que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl, que nos encuentran en Facebook como A Tu Salud y que además este programa está saliendo ahí vía streaming, ahí en Facebook Live, en la Facultad de Odontología, en el Facebook de Facultad de Odontología. Y toda la información acerca del quehacer de la comunidad odontológica la encuentra en www.odontologia.uchile.cl. Listo, Pancho, estamos preparados ya para dar la bienvenida a todos, a todas y a todes a esta conversación sobre ciencia, salud y vida. Sean todos bienvenidos a Tu Salud. Si buscamos la palabra masculino en el diccionario, se nos despliega una definición que señala que es un adjetivo, que se trata de un organismo vivo o un ser que tiene órganos para fecundar, como una flor masculina, como divinidades masculinas, como cantantes masculinos. Una segunda acepción señala de estos seres vivos o relacionados con ellos. Lo masculino se asocia naturalmente a los hombres y se nos instalan de manera casi automática una serie de asociaciones, de conceptos, de perfiles, de descripciones ligadas a lo que para cada uno y cada una es ser un hombre. ¿Es lo masculino lo que ha adquirido en la historia de la humanidad un mayor valor cultural a propósito de una relación de poder dicotómica? Lo masculino por sobre lo femenino, dijo la profesora Pamela Caro, doctora en Estudios Sociales y Políticas de la Universidad de Santiago, en el conversatorio Dilemas del Feminismo en el Tercer Milenio, que se realizó en la Facultad de Odontología de nuestra Casa de Estudios recién el mes pasado. Mientras que el doctor Carlos Guida aludió a los desafíos y las oportunidades que brinda a los hombres la deconstrucción de la masculinidad patriarcal y el advenimiento de las nuevas masculinidades. El patriarcado, dijo el doctor Guida en esa ocasión, no es solo un sistema de ideas, sino que toma cuerpo en cada currículum docente, en cada actitud, en la cotidianidad y en la simultaneidad de miles o millones de actos que se reproducen a cada momento. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué define lo masculino? ¿Qué fue ayer y qué es hoy ser hombre? ¿Qué hizo y qué hace ser hombre a un hombre? ¿Cuáles son esos desafíos que tienen hoy día los hombres en plena ola feminista? De lo masculino, de venir en las masculinidades y el privilegio de contar hoy día en nuestro estudio de Radio Universidad de Chile y en A Tu Salud con nuestro tremendo invitado, y se los voy a presentar. Está con nosotros el doctor Carlos Guida, es médico de la Universidad de la República en Uruguay, es académico del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios y miembro del Núcleo de Estudios en Masculinidades y Género de la misma facultad. Carlos, muchas gracias y bienvenido a Radio Universidad de Chile y a La Tu Salud.
Muchas gracias, el bienvenido. Para mí es un orgullo participar del programa, estar contigo, que ya en la introducción muestras la preocupación y además la solvencia en la temática.
Carlos, yo lo comentaba contigo antes de entrar a este estudio, creo que uno disfruta trabajando aquí, teniendo la oportunidad de acercar también la trayectoria que ustedes han tenido, que tú en particular has tenido en relación a este tema, y poder dejarlo ahí disponible, democratizando el conocimiento, las reflexiones que realiza la academia frente a este tema, y cómo tú lo sostenías también en este conversatorio que tuvimos ahí la oportunidad de hacer con la comunidad ontológica, cómo esto se está dando y se ha dado desde el espacio cotidiano. Así es que la verdad que es un placer contar contigo hoy día.
Qué bueno, qué bueno. Dialoguemos entonces.
Dialoguemos en eso. Y aprovechando también, porque cuando uno empieza un poco a explorar la temática, es imposible no pensar en las propias biografías, en la historia familiar, en pensar en los padres, en los abuelos, los tíos, primos, sobrinos, etcétera, que uno tiene alrededor, los compañeros de estudio, los compañeros de trabajo, ¿cierto? Los amigos. Así es que este programa en particular está dedicado a todos ellos. Claro. A todos ellos que comparten con nosotros la vida, muy particularmente voy a dedicárselo a Claudio Mateluna, que me trae todos los jueves aquí a La Tu Salud. Se lo vamos a dedicar al Pancho, que está aquí, y a su hijo Aarón, que tiene 2 añitos con 2 meses, nos decía. Así es que porque son las nuevas generaciones.
Qué bueno.
Hechas todas las menciones, Carlos, yo creo que partamos por esta línea base que siempre creo que es tan pertinente para iniciar un diálogo. En este escenario de las identidades masculinas o de lo que es ser masculino, ¿desde cuándo hablamos de este concepto? ¿Es un tema teórico? ¿Desde dónde es la aproximación?
Bueno, yo creo que en cada cultura y en cada momento histórico esto está presente, esté escrito, debatido, o sea, implícito, pero sin duda esta forma de organizar el mundo en lo femenino-masculino, que tanto han profundizado algunos autores como Bourdieu cuando hacía sus estudios sobre la Kabilia y mostraba la asociación en algunas sociedades de lo alto con lo masculino, lo bajo con lo femenino, lo cálido con lo masculino, lo frío con lo femenino. Bueno, los pensadores griegos, los filósofos griegos, cuando Aristóteles hacía aquellos planteos de que el cuerpo masculino era un cuerpo perfecto prácticamente, uh-huh, y que el cuerpo femenino era un cuerpo frío, frígido, con un corazón que menos caliente. Uh-huh. Mira, ya en aquella época, estamos hablando de 2300 años atrás, se planteaba que las mujeres tenían senos para calentar un corazón que por naturaleza era más frío, o que la menstruación no era más que semen mal licuado por falta de temperatura.
La mujer es como un intento fallido, si pensamos ahí en todo el aparato reproductor, ¿no? Como un intento fallido de un hombre.
Exacto. Bueno, durante siglos y en diferentes lugares, estas ideas no solo se impusieron en esas culturas, sino que muchas veces se fueron imponiendo también en otras culturas que tenían mayores grados de igualdad u otras concepciones. Y eso tiene que ver con la historia de los colonialismos, con la historia de los imperios, con las historias de las masculinidades también. Entonces, más que un concepto o una definición única, habría que ver en cada cultura, en cada momento histórico, qué se entiende por aquello como lo masculino, y que, como tú bien decías, la Real Academia Española, que refleja un contexto, un momento y un lugar de poder, le adjudica determinado valor, y que se defiende bastante, porque bastante conservadora es. Y en las diferentes versiones va cambiando con las décadas, pero era muy frecuente encontrar lo masculino asociado a lo viril asociado al ser varón, el varón ser macho, y en definitiva, digamos, como la tautología y una forma imposible de que hubiera otras formas de ser masculino o de vivir la masculinidad.
Carlos, tú lo decías, cómo se aproxima uno el concepto de masculinidad o lo masculino dependiendo del contexto histórico, dependiendo de la cultura. Pero en el ciclo vital, las personas que trabajan en el ámbito de la salud tienen esa línea o esa trayectoria, ¿no?, de definir algunas etapas dentro del ciclo vital. ¿Cómo se expresa la masculinidad desde ese punto de vista, mirando, por ejemplo, lo que es el cuerpo? Los profesionales de la salud trabajan con el cuerpo, es su objeto de estudio, el cuerpo desde lo físico, desde lo psicológico, lo emocional, lo relacional y el cuerpo social.
Bueno, en definitiva, hay una construcción sobre lo que es un cuerpo sano, un cuerpo saludable, cuál debería ser el peso adecuado, cuál debería ser hasta los niveles, digamos, de colesterol. Y todo lo que construimos ha sido, en el campo de la salud, muchas veces centrado en la figura del hombre y del hombre adulto. Y de un hombre adulto de determinadas características, hasta de su origen étnico o de su nacionalidad, la construcción de superhombres, la construcción de un discurso sobre el cuerpo. Y si tú miras, hasta muchas veces los atlas de medicina centraban mucho más en la estructura, en la anatomía, en la fisiología de lo masculino, y las mujeres aparecían como algo distinto, lo alter, aquello que marcaba una diferencia y que de alguna manera responde a este orden de las relaciones de género. Pero en definitiva, un niño, una niña, lo que se espera en la adolescencia, lo que se espera en la edad adulta, en la juventud y en las personas mayores, no deja de estar construido desde una mirada. Si después de todo el género es la percepción que tenemos desde una construcción cultural sobre lo que estamos observando. Eso va a implicar a nivel de los tratamientos, a nivel de los estilos de vida que se promueven, diferencias, que son diferencias también para las diferentes clases sociales. Van a estar las recomendaciones de cómo es un estilo de vida saludable, y a veces se piensa desde un sector social para otras personas que no tienen acceso a eso. Se les dice a los jovencitos con el problema de obesidad que hay en varones y mujeres que deben practicar ejercicio, que deben ir a la plaza, que deben comer saludable, y la oferta de alimentos más baratos no es la más saludable, no hay espacios públicos de intercambio suficientes, entonces uno no elige vivir sano.
Conversábamos precisamente la semana pasada con María Paz Bertoglia de la Escuela de Salud Pública acerca de evaluar lo que había sido y está haciendo la ley de etiquetado que partió en el 2016 uh-huh. y que este año completa ese efecto programado que habíamos visto y abordábamos también ese tema. Carlos, tú lo decías, cómo el cuerpo funciona en torno a este sistema de ideas también y cómo en el ámbito de la salud se le observa. Estaba pensando en las enciclopedias antiguas que uno revisaba, y tú lo mencionabas, la literatura también en medicina muestra cuerpos, cuando se trata de mirarlo desde la anatomía, ¿no?, desde el sistema musculoesquelético, y son cuerpos masculinos, no están los cuerpos femeninos ahí, salvo, me imagino, asociados a lo que es el embarazo, lo que claro. es la reproducción, pero solo como un acápite, así, muy puntual. Y si eso lo trasladamos a este sistema de ideas del patriarcado, ¿de qué manera el patriarcado estaría determinando también este tipo de masculinidades que para nosotros se cree que es natural, ¿no?
Claro, eso lo encuentras a cada paso, porque yo recuerdo muchos hospitales de la mujer. ¿Y por qué es el hospital de la mujer? Porque es el hospital donde hay prácticas que tienen que ver con la reproducción, el uh-huh. nacimiento, la atención a problemas de salud de, digamos, de los órganos genitales femeninos. Ah, bueno, pero eso no es de la mujer. Uh-huh. Estamos en la particularidad de las diferencias de la mujer. Bueno, tú mirabas el sistema informático del adolescente y estaba todo escrito en masculino y solo uh-huh. se refería a lo femenino cuando aborda las temáticas vinculadas a la anticoncepción. Uh-huh. Entonces, esta construcción de un hombre, un determinado hombre como la norma, ha generado, bueno, en principio además genera errores. Genera, por ejemplo, la forma en que infartan hombres y mujeres, uh-huh. que tiene un infarto un hombre y una mujer, puede tener características diferentes, puede tener diferentes características, la forma de manifestación, la edad y todo lo demás, pero durante décadas estudiaba la sintomatología en los hombres, ¿sí?, y las causas asociadas uh-huh. a los hombres. Esta construcción de lo masculino en salud tiene mucho peso, porque también para quienes trabajan en el campo de la salud hay interpretaciones diferentes. El doctor, nombrado por el uh-huh. apellido, y la doctora, nombrada con su nombre de pila.
Toda la razón.
Los campos de la cirugía o algunos campos que han sido durante décadas o siglos patrimonio de los hombres. Exacto. Eso se va modificando, pero uh-huh. nosotros tenemos estudios de los años 90 donde veíamos cómo para poder ascender a los cargos superiores había enormes diferencias. O sea, no solo es sobre el cuerpo en el que se actúa, uh-huh. sino también quiénes están actuando sobre esos cuerpos. Que la atención primaria o la estrategia de atención primaria y su expresión en el primer nivel de complejidad está fundamentalmente integrada por mujeres, de que las mujeres tienen
el sistema de cuidado,
institucional,
cuidar. Exacto, está poblado de mujeres.
Exacto. Uh-huh. Y ahí están las diferencias salariales, están las carreras, está el poder mismo, ¿no?
Para quienes nos están sintonizando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.chile.cl, les queremos recordar que estamos conversando hoy día en A Tu Salud acerca de masculinidad, de este nuevo hombre, haciendo un recorrido también por los conceptos, por la teoría, por la forma de aproximarnos a lo que es ser hombres, con el doctor Carlos Guida, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también miembro del núcleo de estudios de masculinidades y género de la misma facultad. Carlos, tú decías, se construye este discurso con la hegemonía del hombre. Hay una figura y un perfil que se asocia y que es el del hombre. Daría la impresión que lo masculino o la masculinidad, ¿cierto?, es hegemónica, pero ¿cuánto de ello hay ahí también de contradictorio? Porque si es hegemónico, tiene privilegios, pero ¿cuánto de esos privilegios se transforman en una trampa y en una prisión y una opresión para los mismos hombres, para la misma expresión de la identidad masculina?
No, indudablemente que los modelos operan como tales, pero gran parte, vamos a decir, de los hombres obreros, de los hombres que viven con una discapacidad, de los jóvenes que no tienen oportunidades educativas para llegar a una universidad, no viven plenamente estos privilegios. Ahora, en el marco de las relaciones de género, a pesar de ser oprimido, muchas veces estos hombres también oprimen a las mujeres o a otros hombres. Entonces, es una cuestión más compleja que ver el género, y por eso aquel viejo concepto de la interseccionalidad, que ya se manejaba en los años 90, toma fuerza. Uno tiene que ver todas estas dimensiones, estas categorías, cómo se integran para construir estos privilegios y quiénes son los realmente privilegiados. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Argentina, con decenas de miles de trabajadores en la calle, familias viviendo en este momento en la calle, mujeres también siendo despedidas de sus trabajos. ¿Quiénes tienen los privilegios? Un pequeño grupo de hombres. Pero cuando uno mira una imagen que había salido, creo que del Ministerio de Trabajo, que te la puedo aproximar, mostraba que eran hombres rubios, de corbata, quienes sostenían la economía argentina a través, y un montón de otros hombres y mujeres y personas con otros colores de pieles, quienes eran los que se aprovechaban de quienes pagaban impuestos. Y eso estuvo circulando en los últimos meses, pero era una figura muy potente demostrando quiénes eran, a los privilegiados como sacrificados. Y en eso también hay muchas cuestiones para poder debatir en cuanto a los privilegios masculinos. Indudablemente que en la economía mundial, en el desarrollo del poder de los gobiernos, en casi todas las instancias donde el poder se articula, los hombres y determinados hombres son los que manejan el poder. Y muchas veces el poder de generar mucho daño, ¿no? Es decir, a través de las amenazas de guerra, a través de los bloqueos económicos a países enteros, tantas formas de ejercer el poder de una manera desmesurada, mostrando en definitiva que son verdaderos hombres, que no ceden a la presión del otro, que la otra potencia, y son juegos de hombres, juegos extremadamente peligrosos de algunos hombres ejerciendo determinadas hegemonías.
Sí, sigue siendo demasiado interesante poder profundizar con esto que está ahí, está en las calles, está en las conversaciones de las oficinas, de los hogares, y que es interesante y es importante poder agregar elementos a esa conversación, elementos de formación. De alguna manera, este programa, El A Tu Salud y Radio Universidad de Chile, quiere contribuir también a esa discusión, a enriquecer esa discusión. Carlos, la infancia, la primera infancia, es una etapa sustantiva para todos nosotros, y así lo reconocen también organismos internacionales como la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Lo que pasa en la infancia y en la primera infancia es trascendental para el resto de la vida, se asocia incluso al éxito escolar, a la participación económica y también a la ciudadanía. ¿Qué es lo que está pasando ahí, en la primera infancia, en lo relativo a el ser masculino, a las masculinidades?
Bueno, yo creo que yo prefiero hablar de condicionamiento, sino de una determinación absoluta, pero muchas veces este condicionamiento es muy fuerte y que va desde el desarrollo neuronal a la configuración del aparato psíquico, por llamarlo de alguna manera, a determinadas características que van a tener que ver con el sobrepeso, la dieta, se despliegan muchas cuestiones. Pero fíjate tú que en esas primeras etapas es cuando se construye la identidad de género, es cuando, si estamos hablando de niños, la forma en que se toma un niño, la forma en que se le acaricia, la forma en que el padre participa de eso, o la figura paterna, va a estar de alguna manera marcando aspectos que quizás sin mediar la palabra, pero sí el contacto, la sonrisa, la alimentación, van configurando una forma de construirse. Decía Josep Vicent Márquez en los años 80, un español, un sociólogo, que estuvo acá en Chile en el año 98, que cuando se nace varón se pasa a formar parte de un colectivo de privilegiados. Y él nombraba, tanto en el terreno, digamos, de lo religioso, de lo político, de lo intelectual, todas las personas que forman parte de un listado uh-huh. de los hombres importantes. Uh-huh. Y que no es lo mismo que el colectivo de lo femenino, que si bien las mujeres han hecho grandes descubrimientos en la historia, han pensado desde la política, los derechos humanos, todo lo demás, pero a la hora de recordarlo, la lista siempre queda mucho más breve, uh-huh. ¿no es verdad? Bueno, desde ese momento, el niño forma parte de un colectivo al que tiene que imitar, uh-huh. al que tiene que pertenecer, y del cual es expulsado si no reúne las características de esta masculinidad hegemónica. Uh-huh. Bueno, la construcción del niño, en genérico, es tan así que hoy hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, ahora que están hablando uh-huh. del control de identidad para los adolescentes. Adolescentes, adolescentes, muy importante. Uh-huh. Etapa de configuración también de aspectos importantísimos del desarrollo de la personalidad, de la cultura, de uh-huh. la socialización. Nos olvidamos que son adolescentes. Hay gente que los ve como predelincuentes. Uh-huh.
Así es.
Y tiene que ver con las masculinidades, porque estos controles son fundamentalmente sobre varones, uh-huh. de varones adultos sobre otros varones supuestamente peligrosos, uh-huh. que en realidad lo que son varones vulnerables socialmente. Bueno, lo dice la UNICEF, y acá la gente se enoja mucho a veces porque lo tenemos que hacer a la chilena. Uh-huh. Ahí nos olvidamos los tratados internacionales.
No, y los derechos del niño, por supuesto. Pensando, Carlos, cómo, y lo vamos a comentar también a propósito de este CFG que están realizando sí. en la Universidad de Chile, pero muchas familias van condicionando o determinando el género desde... como pintan la habitación, por ejemplo, donde va a dormir ese bebé que va a llegar a la familia. ¿Y cuántas familias, cuando le dan la noticia de que va a tener un hijo varón, sí, uh-huh. aunque sea redundante, hijo varón, se pone muy, muy feliz? Y cuando durante muchos años tener una primogénita, una niña, era hacer chancleta. El chancletero.
Mira,
el papá chancletero.
También, sí.
Hay tanto de qué conversar.
Fuerte, ¿eh?
Sí, qué fuerte. Y vamos a retomar esta conversación, Carlos,
claro.
tras esta pausa. Vamos a saludar también la recomendación odontológica que hacemos cada jueves en nuestro odontodato, preparado ahí por los académicos y académicas de la Facultad de Odontología. Y vamos a hacer esta pausa junto a Radio Universidad de Chile para retomar nuestra conversación sobre masculinidades y el doctor Carlos Guida a la vuelta. Así que no se separe ahí de Radio Universidad de Chile.
¿Un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que Siga el Recreo,
el programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1:00 p.m. en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis.
Radiópolis.
Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2019. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile. www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Regresamos al estudio de Radio Universidad de Chile en este A Tu Salud de día jueves 4 de abril, el primer A Tu Salud del mes de abril. Ya se nos va avanzando el calendario instalado en este día, también bastante otoñal, las temperaturas se nota que han bajado, está más oscuro en la mañana, así es que estamos ahí esperando también el cambio de hora, pero queríamos renovar este compromiso de incorporar más elementos a la discusión, al debate, a la conversación que tenemos cada jueves en este espacio donde hablamos de ciencia, de salud y de vida. ¿Cómo disociar todo ello si estamos viviéndolo cotidianamente? Hoy día estamos aquí acompañados por el doctor Carlos Guida, médico de la Universidad de la República de Uruguay. Usted ya ha escuchado su tono grato para conversar. Él es académico del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de Chile y también miembro del Núcleo de Estudios de Masculinidades y Género de la Facultad de Medicina. Que vaya que es necesario tener estas conversaciones. Lo sospechábamos que iba a estar interesantísimo poder desarrollar esta mirada de lo que es ser hombre, de qué es lo masculino y de cómo también las distintas etapas de la historia y de la vida los van tensionando, ¿no?
Por supuesto.
Habíamos dejado ahí algo que querías completar, Carlos, respecto de esto de ver al niño, niña y adolescente.
Claro, que las traducciones de los documentos de Naciones Unidas, aspecto en el cual en algún momento trabajé para la Organización Mundial de la Salud, muchas veces la traducción no refleja el espíritu de lo que se está diciendo. La Convención de los Derechos del Niño, que Chile ratificó allá por los años 90, en realidad en inglés refiere a niño, niña y adolescente. Y cuando queda en niño, niño es niño. Y tú, yo te pregunto, imagínate un niño y te imaginas un niño varón. Y ahí está la construcción en el imaginario de la forma en que pensamos la realidad. Es difícil que alguien piense, cuando se dice niño, en una niña. Por eso la necesidad del lenguaje inclusivo. Y había otro aspecto que me parecía muy importante, que tiene que ver con la salud, decías tú, y las etapas, y cómo el sistema de salud colabora o no en eso. Bueno, hay países, yo lo he dicho más de una vez, como Brasil, que en el 2007 creó la Política de Salud de los Hombres, no como un programa, sino como una política, y algunos países europeos, muy pocos también, crearon políticas de salud de los hombres. Pero en Chile, que ha tenido un desarrollo histórico fabuloso y centrado en las trabajadoras y trabajadores de la salud, y que tenemos un muy buen nivel de atención en el primer espacio de la complejidad de las comunidades, el modelo que se instauró fue el modelo materno-infantil. Y ahí la salud de los varones nunca ha sido una prioridad desde una perspectiva de género. Uh-huh. Sí, la atención está, por supuesto, y está la apertura a ello. Pero la salud materno-infantil. Uh-huh. Entonces, hace muchos años, recuerdo en el 99, trabajaba en el Ministerio de Salud de Uruguay y planteé la historia paterno-infantil. Uh-huh. Ah, era un escándalo.
Claro.
Decía, no, pero bueno, si viene un hombre con su hijo, con su hija, ¿cómo va a ser atendido? ¿Cómo va a aprender las vacunas que tiene? ¿Cuál es su responsabilidad en esto de la construcción de la corresponsabilidad? Bueno, entonces tenemos esta situación de que hay adolescentes varones que ya dejan de consultar. Uh-huh. Mientras son niños, niñas, ya en la adolescencia los adolescentes varones dejan de participar, tenemos problemas de salud sexual y reproductiva, tenemos problemas como el VIH en Chile. Uh-huh. Donde el lugar de los hombres es extremadamente importante, de los varones. Uh-huh. Jóvenes, y cómo se piensan como pareja, cómo se piensan proyectándose con otra persona por un tiempo, sea limitado, sea por toda la vida, pero cuidándose mutuamente. Uh-huh. Y ahí es donde tenemos uno de los problemas que no llega a ser analizado desde este tópico de género y salud. Por eso en la Facultad de Medicina, profesionales, bueno, Fanny Berlaboschi de la Escuela de Salud Pública, Denis Quijada del Departamento de Enfermería, Rodrigo Lara, que está en la Universidad de Chile, en la facultad, y también está como docente en la USACH, y Ricardo Pérez, que también del Departamento de Enfermería, y quien te habla, constituimos este núcleo. Uh-huh. Para intentar de alguna manera empezar a abordar algo que es una necesidad reconocida, por lo menos de hace 30 o 40 años. Uh-huh. Estudiar las masculinidades desde una perspectiva de género y derechos y ponerlo en diálogo con los estudios que salen desde la academia feminista, de los estudios de la mujer.
Uh-huh. Sí, estaba pensando además que el mensaje desde la salud generalmente va hacia el cuidado de la madre sobre el que es cuidado, que puede ser un niño, que puede ser el marido o la pareja, y que puede ser el adulto mayor, porque la mujer los cuida a todos, ¿no?
Exacto.
Entonces, cuando un profesional de la salud se refiere al cuidado, a la prevención, dice a la mamá, se dirige a la mamá e incluso a la mamita,
a la,
¿sí?,
mamita,
para que cuide al hijo.
Terrible.
Para que cuide a la pareja y para que cuide a los adultos mayores. Así
porque
que,
está disfrazado como de cariño, pero en definitiva es una forma de ordenamiento de las relaciones.
Así es, hay que visibilizarlo.
Claro.
Carlos, y si estábamos pensando en la primera infancia como un lugar fundamental para la configuración de en este caso de las masculinidades. Si avanzamos en ello y pasamos a la institución escuela, en los colegios. Uh-huh. Por ahí la literatura rescata algunos estudios que señalan que en la escuela el que tiene el rol protagónico es el hombre. Al hombre se le da más la palabra. Si pensamos en el espacio del recreo, en el espacio del juego, el hombre rápidamente
se expande, ocupa
el espacio y arma la pichanga.
Claro,
y las mujeres van quedando relegadas a los
espacios,
la
mirada,
que no se note mucho.
Exacto, bajo la mirada que naturaliza todo esto, que es la de las docentes y los docentes que no han tenido formación en género y que lo entienden que es así y que siempre fue así. Bueno, no siempre fue así, porque había etapas en que las mujeres no podían ni siquiera estudiar.
Uh-huh.
Entonces, hay un estudio muy importante de la UNESCO que muestra sobre todo lo que tiene que ver con el rendimiento académico en materia de matemáticas, de ingeniería, que está disponible y que plantea los desafíos, pero también plantea la metodología de abordaje en esto.
Uh-huh.
Que tiene que ver con la postura en la casa, la postura de las y los docentes, de quienes dirigen lo educativo, y todas aquellas prácticas que hacen que no quede naturalizado que las mujeres son buenas para el arte o algunas disciplinas de, uh-huh, lo social y del cuidado, y los hombres para lo rudo, lo profundo, racional de las matemáticas, etcétera. Que además la realidad demuestra todo el tiempo que no es así.
Que luego las mujeres cuando ingresan al ámbito de las ciencias, por ejemplo, siempre tienen que estarse justificando, ¿no?, por estar presente ahí. Oye, no hay que ser emocionales, no hay que mostrar ciertos ímpetus, lo hormonal, etcétera.
Hay que marcar, claro, tú lo dices muy bien, la configuración del espacio público es masculino. Mm-hmm. Y eso hace que en muchos lugares, y no en todos, pero el hombre cuando sale a la calle el hombre heterosexual, uh-huh, adulto, de determinados sectores medios y altos, siente que está a sus anchas porque es su espacio. Mientras que la mujer tiene que cuidarse, porque le han dicho que se tiene que cuidar, por dónde circula, la hora que circula, de no ir sola. Y en esto, que es algo de prevención, indudablemente, de no someter al riesgo a alguien que uno quiere o tiene el deber de proteger, también se está mandando un segundo mensaje, es que ese espacio no es el tuyo. Uh-huh. Y en las instituciones muchas veces pasa lo mismo. El diseño de los espacios públicos muchas veces, de los tiempos de trabajo, todo el lado del cambio de hora. Los cambios de hora, ¿cómo repercuten en hombres, mujeres, los trayectos laborales, los horarios hasta saludables para despertar de las niñas y los niños? Bueno, ¿qué decimos del cambio de hora? ¿Es solamente un tema de productividad o es un tema de cómo convivimos en las ciudades, articulando lo público, lo privado y los diferentes roles e identidades?
Sí, se van configurando esos roles también en el espacio del juego. Lo veíamos ahí en lo que te comentaba de cómo los hombres se expanden ahí en el espacio del recreo, en el patio, ¿no? Pero desde pequeños se van también estructurando esos roles. ¿Cuáles son los juegos de las niñas que son más tranquilos, que son más de quietas, ¿no? Y cuáles son los juegos de los hombres que salen a explorar, que se suben a los árboles, que andan en bicicleta, que usan cierto tipo de referentes como los superhéroes, por ejemplo.
Por supuesto. Y con las nuevas tecnologías muchas de estas cuestiones se acentúan, porque lo nuevo no significa que sea mejor del punto de vista valórico ni intelectual. Es decir, se han sofisticado los juegos de guerra, y eso ya está más que estudiado de la repercusión negativa que tiene. No es que quite la energía que tiene el psiquismo, digamos. No, acentúa y naturaliza, uh-huh, los juegos de guerra a través de los PlayStation o las nuevas formas y ritmos musicales que van desde la letra hasta los movimientos, uh-huh, que no significa quitarle el erotismo, uh-huh, que significa descodificar la violencia, uh-huh, que está implícita y a veces explícita.
O sea, si antes fue jugar con ondas, por ejemplo, en generaciones anteriores jugar a la onda y tiraban piedra, hoy día son los videojuegos violentos, ¿no?
Claro, pero además hay diferencias en eso, porque no es lo mismo recibir una piedrita, uh-huh, que en un videojuego ir pasando, transitando por un lugar con un arma de alto calibre, matando todo lo que va apareciendo. Entonces después, cuando lo ves en las noticias, es lo mismo que con lo que estuviste jugando en el videojuego. Uh-huh. Y se refuerza y se vende y forma parte de la construcción desde la infancia, y este proceso de que es así y será así y no lo vamos a cambiar y no vamos a ser tan diferentes que el resto de la sociedad, nuestros hijos.
Carlos, ¿y ser hombre es lo mismo que ser macho? ¿Se nace macho? ¿Se hace macho? ¿Cómo?
Que la palabra macho está tan contaminada a esta, uh-huh, altura. Incluso el término machismo ha sido cuestionado desde parte de la academia, porque eso era sobre todo la exploración que hacían los estudios norteamericanos sobre los varones mexicanos en un momento, y también tiene su historia. Pero indudablemente a un sujeto que identificamos como del sexo masculino se le van atribuyendo determinadas capacidades, determinadas habilidades a desarrollar y otras a inhibir profundamente, porque entonces no se es tan hombre. Uh-huh.
Mira, los niños no lloran, esa frase, ridícula, ¿no? Los niños no, claro, lloran, o eres niñita.
O tiene 6 años, el niño cae, se lastima y le dicen, no llores, que no eres niñita, o ya eres un hombrecito, que será como un hombrecito. Todas estas situaciones que se dicen y se replican cotidianamente van configurando una forma de entender y leer la realidad. Y ahí está el desafío de la transformación educativa, que va mucho más allá de un tema, digamos, de la accesibilidad económica o la accesibilidad geográfica. Bueno, esto que ha sucedido con el colegio emblemático de hombres,
el Instituto Nacional,
esto es un caso de estudio, uh-huh, indudablemente, uh-huh, porque lo decía muy bien en una columna Peña el otro día, que hay cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, que no depende de una votación, sino de una vocación democrática de poder llevar ese derecho a las personas. Es decir, con el mismo criterio podría afinarse más y decir, no, solo hombres de ascendencia caucásica, y no niñas, no niños de ascendencia aymara o mapuche, y no niños haitianos.
Y se genera ahí el estereotipo y la discriminación.
Con una discapacidad intelectual. Cierto. Mira, estamos muy cerquita de eso.
Sí. Entonces, nos aproxima mucho a ese escenario.
¿Qué es lo que, lo importante es poder decodificar qué es lo que hay atrás de eso? Uh-huh. ¿Qué es lo que se cree que sucede cuando en un colegio solo tienen que ir varones? Uh-huh. ¿Qué hay atrás de este mensaje? Ese es el desafío real.
Carlos, y qué bueno que planteas el concepto del desafío, porque desde el núcleo de estudios de masculinidades y género, ¿cómo ustedes van viendo este escenario que se reconfigura para los hombres una vez más? Porque esto ha sido cada cierto tiempo, ¿cierto? Las olas feministas. ¿Cómo este desafío de ser hombres hoy día, cómo aparecen estas nuevas masculinidades? ¿Dónde están esos referentes? ¿Cuán necesario es que, como lo decías, se tenga que formar? Lo mencionabas refiriéndote a los profesionales de la salud. Lo importante es que nos formemos todos para mirar estas nuevas masculinidades.
Claro, el riesgo que se cae es nuevamente que quede tematizado en las revistas especializadas de masculinidades, que las hay en el mundo. Hay miles de estudios sobre los hombres y las masculinidades, entendiendo que no es lo mismo, que las masculinidades son un conjunto de valores, ideas, conceptos construidos socialmente, interpretables en cada momento histórico. ¿Quiénes son las y los referentes? Yo te podría decir que en Chile han sucedido cosas extremadamente importantes para América Latina y el mundo en cuanto al debate en este aspecto. En el año 98 se hizo a nivel de Naciones Unidas, en Vitacura, una discusión muy importante sobre equidad de género y masculinidades, y que reunió a personas que son referentes como Ryan Winconnell, bueno, de muchos lugares del mundo, y de aquí en Chile, donde ya venían haciendo trabajo José Olavarría, Teresa Valdés, bueno, por supuesto que mucha gente. Y hace unos meses atrás reeditamos ese encuentro, lo reeditaron la Fundación Crea Equidad y otras personas, que habíamos hecho en 20 años. Entonces fue un desafío que analizaba lo académico, lo que analizaba desde el nivel de las políticas públicas, bien interesante. Y también el 2015 fue el quinto coloquio de estudios sobre varones y masculinidades que se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales, cierto, de la Universidad de Chile.
¿Se fue por ahí el 2015?
Sí, y hay una literatura muy rica, pero siempre tenemos que entenderlo desde el campo de los estudios de género y en diálogo con lo que van produciendo las mujeres y lo que dice la sociedad, lo que dice una marcha enorme, histórica, como la que hemos tenido. Mira, te voy a decir, ¿tengo un minuto?
Sí, tenemos. Algunos minutos todavía.
En el año 2006 realizamos la primer marcha de hombres contra la violencia hacia las mujeres en Uruguay. Y eso fue porque Saramago, en España, había declarado que bueno, que él era muy escéptico con que esta situación terrible de los femicidios en España, en Europa, no cesaba en la cifra a pesar de la legislación y de todos los programas. Y él decía que tenía un sueño, que era ver a los hombres marchando en contra de sus propios privilegios y negando esta situación terrible, la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres, y a las mujeres observándolo desde las veredas. Mario Delgado Aparaín, un escritor, un amigo además, traducido a muchos idiomas, como a 26 idiomas sus textos, tomó la idea, le dijo a Saramago que lo íbamos a hacer, y lo íbamos a hacer en Uruguay. E invitó a Ricardo Berliche, que era el intendente de la ciudad, y hablaron conmigo y dijeron, por lo menos ya somos tres que vamos a marchar. Todo lo que sucedió en la preparación de la marcha fue increíble, lo que se decía de nosotros, cómo se nos quitaba la masculinidad por marchar en contra de los privilegios.
O sea, estaban en tela de juicio.
En tela de juicio, por supuesto. Y fue la primera marcha en que yo pude observar, y pasó todas estas cuestiones, hubo mucho apoyo también del movimiento de mujeres, también una mirada crítica. Nunca había participado, y eso que yo he estado en muchas marchas, de que llegara de repente un hombre religioso, uh-huh, un obrero de la construcción, un artista con sus hijos, un empleado público con su esposa, y estos 500, 600 hombres marchamos, uh-huh, hacia la Plaza Libertad, donde justo había llegado una poesía muy bonita de Saramago, que te la puedo alcanzar en algún momento. Pero esta marcha me demostró algo. Mi padre nunca había ido a una marcha, y tenía 70 años, y ese día fue. Uh-huh. Y habiendo sido un hombre criado en un modelo muy tradicional, dijo, yo estoy contigo, yo estoy con esta causa. Uh-huh. Palabras más o menos.
Entonces, posible tomar conciencia ahí.
Es posible, sí. Por eso cuando y unimos con lo que decíamos antes, que tiene que ver con la psicología evolutiva, que tiene que ver con muchas teorías, de que estamos condicionados, podemos estar muy condicionados, pero no estamos plenamente determinados, uh-huh, ni biológica, ni social, ni psicológicamente, y hombres que tienen su edad y su trayectoria de vida pueden cambiar y abrazar una causa que en definitiva es una de las más humanas de la causa, que es la equidad de género entre hombres y mujeres.
Carlos, cuando recuerdas, haces este recuerdo y retrotraes lo que decía, lo que ocurría en España, lo que pasó en Montevideo, también a mí me hace recordar un caso de violencia contra las mujeres, como el caso de La Manada, que, ajá, también se actúa ahí como el colectivo. Pero ya Pancho nos dice que nos quedan apenas 2 minutos, Carlos, y no quiero dejar de mencionar el gran trabajo que están realizando ustedes ahí como núcleo de masculinidad y género, y también con este CFG, que es un curso de formación general para quienes no se familiarizan con los conceptos de la Universidad de Chile, donde hay un grupo muy inquieto de estudiantes que están tensionando también con ustedes todos estos conceptos que hemos estado conversando acá, y cuán valioso es también ese aporte.
Y mucho diálogo intergeneracional, uh-huh, un plantel docente de este curso de formación general que es pensado desde lo central de la universidad, uh-huh, estudiantes, mujeres y varones que llegan desde diferentes facultades. Es hermoso porque se conjugan las ganas de aprender, de compartir, de saber desde una mirada distinta, un formato mucho más cercano a Paulo Freire que a la transferencia, uh-huh, de conferencias, ¿eh? Y va a tener arte, va a tener otras manifestaciones de cómo problematizar este CFG que se llama Masculinidades y Feminismos, diálogos posibles en el ámbito universitario.
Excelente, así que felicitaciones con aquello.
Para todo el equipo.
Para las próximas, sí, para todo el equipo, así que un gran abrazo a todos quienes lo comparten también esta iniciativa, y para las futuras versiones de este CFG, este curso de formación general, para entusiasmar también a quienes nos están escuchando, estudiantes de la Universidad de Chile. También quiero relevar que hay un curso ahí en la plataforma U Abierta, que es de la Universidad de Chile, gratuita, uh-huh, online, cualquiera puede acceder a ello, y también ahí con su curso de feminismo, contribuyendo a este debate público tan importante para nuestra sociedad. Carlos Guidas, muchas gracias. Eres un imprescindible en este programa.
Pero,
así es que
lindo,
muchísimas
bueno.
Gracias.
Me gusta la radio, tu tarea, y la radio Universidad de Chile, que uno la ama realmente.
Así es, lo compartimos también. Gracias, Pancho, por sacarnos al aire. Nos reencontramos en A Tu Salud de 11 a 12 cada jueves, el próximo jueves, para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Quédese ahí en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.